En este último programa del curso de acceso lo vamos a dedicar al latín y vamos a hablar de la vida cotidiana en Roma. Nos acompaña hoy la profesora Genoveva García Alegre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que antes de entrar en el tema de hoy, que es la vida cotidiana en Roma, como he dicho, podríamos dar unas breves orientaciones de cara a la asignatura para acercar a los alumnos pues a lo que es la asignatura de latín, de lengua y cultura latina. ¿Qué podemos decir?
Pues acerca de las orientaciones generales a la introducción a la lengua y cultura latinas, poco voy a decir aquí a nuestros alumnos, porque ya saben que esta asignatura tiene unas unidades didácticas que están especialmente enfocadas para iniciarse en el estudio del latín. Y las recomendaciones, tanto metodológicas como prácticas para su estudio, están expuestas en la guía del curso de acceso. Les pido, eso sí, que las lean con mucha atención.
A mí lo que pasa es que me gustaría dedicar, aunque sea un minuto antes de entrar en el tema de hoy, pues a ver algunas cuestiones que sean quizá más dificultosas o que para el alumno le puedan parecer más dificultosas. ¿Hay alguna cuestión que sea más importante, que haya que incidir más en ella?
Pues sí, hay una cuestión clave para todo alumno que se enfrenta por primera vez al estudio del latín, y es qué se entiende por declinación, o lo que es lo mismo, qué se entiende por flexión nominal. Me gustaría explicar esta cuestión de la forma más coloquial posible, porque la flexión nominal es algo que resulta muy difícil de comprender a primera vista para un hablante del castellano, simplemente porque no existe en nuestra lengua. Y cuando digo del castellano, puedo decir igual del francés, del catalán o de tantas otras lenguas donde tampoco existe. A un alemán, sin embargo, le resulta más fácil de comprender simplemente porque en su lengua la flexión nominal sí existe. De igual manera que la flexión verbal o conjugación es un concepto fácil de comprender a un castellano hablante simplemente porque este tipo de flexión sí se ha conservado en nuestra lengua.
Bueno, pues yo creo que después de estas breves indicaciones, sobre todo pues el saber que las unidades didácticas están pensadas precisamente para el alumno a distancia y para partir prácticamente de cero, y que también tienen que hacer un poquito más de hincapié en las declinaciones, vamos a pasar al tema de esta noche. Yo supongo, y hemos dicho que vamos a hablar de la vida cotidiana en la Roma antigua. Bueno, pues quizá conocemos todos, bueno, pues por películas o por cosas que hayamos podido leer, pues un poco la Gran Roma, el Gran Imperio Romano. Pero toda civilización pues tiene, supongo, y toda sociedad, pues esa parte pequeña, digamos, familiar. Es de eso de lo que queremos hablar esta noche. Es así, ¿verdad? ¿En cualquier sociedad existe esto?
Pues sí, sí. En cualquier sociedad, al lado de la gran historia, de los principales acontecimientos políticos y culturales, discurre pues la historia pequeña de la vida diaria de los hombres y de las mujeres que la integran. Desde luego, para conocer la civilización romana es indispensable conocer los periodos históricos por los que atravesó, las principales instituciones políticas, sociales y culturales, el derecho, la religión, las artes y las ciencias. Pero sin duda también nos ayudará a comprender su civilización, la vida privada de los miembros de la sociedad. Cómo eran las familias, las casas, las ciudades, cómo se llevaba a cabo la educación de los hijos, cómo eran las comidas y las diversiones habituales, cómo se distribuía el trabajo diario o cuál era el papel de hombres, mujeres y niños en el entramado social.
¿Cómo podemos conocer todo lo que ocurría en la vida cotidiana de Roma? ¿De dónde nos han venido? ¿De qué textos? ¿De dónde nos han venido esta información?
Pues tenemos abundantes referencias en textos literarios y rastros arqueológicos que nos permiten reconstruir de una manera bastante precisa cómo se desarrollaba la vida diaria en la Roma antigua. Sin embargo, es obvio que una civilización con más de 10 siglos de historia, las costumbres cotidianas no se mantendrían de forma homogénea a lo largo del tiempo. Parece también evidente que una familia de la primitiva monarquía romana viviría de un modo bien diferente a una familia del Bajo Imperio, por poner un ejemplo extremo. Por otra parte, hacer una descripción exhaustiva de las costumbres cotidianas de los romanos de la antigüedad, de su origen y evolución, es algo que lógicamente desborda el propósito de este programa. Más bien nos proponemos esbozar el asunto y quizá incitar a la lectura de estudios que tratan el tema con mayor autoridad, alguno de los cuales recomendaré más adelante.
Bien, la población romana, por lo que sabemos, está constituida desde sus orígenes por dos grandes bloques humanos. Por un lado estarían los hombres libres y por otro los esclavos. ¿Quién serían unos y quiénes otros?
Pues los hombres libres pueden ser ciudadanos, quiues o extranjeros, peregrini. Y a estos últimos se les permite residir en Roma, pero carecen de los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos, sin embargo, poseen la quiuitas o ciudadanía con derechos políticos y civiles en diferentes grados dependiendo de la clase social y la época. Durante la monarquía, los ciudadanos se dividían en patricios y plebeyos. Los patricios son los descendientes de los primitivos romanos y constituyen la aristocracia de la sangre, que les otorga el privilegio de tener un nombre y pertenecer a una familia integrada en una gens, como después explicaremos. Los plebeyos son la mayoría de la población y proceden sobre todo de los pueblos itálicos sometidos que se habían asentado en los alrededores de Roma cultivando las tierras. La plebe romana carece de derechos civiles y políticos plenos y no podía formar una familia legal al no poseer el jus connubi, es decir, el derecho a contraer matrimonio legal.
¿Había alguna otra clase, pues alguna clase intermedia?
Pues sí, existían los clientes en esta época que están bajo la tutela de algún patricio, el patronus, de quien toman su nombre y al que le unen lazos jurídicos de tutela.
Desde luego supongo que, bueno, como la vida de Roma es muy larga, muy extensa en el tiempo, pues habría una cierta evolución. No siempre serían igual los estatus de cada una de estas partes, digamos, ¿no?
Efectivamente. Tras continuadas luchas entre patricios y plebeyos, se llega al fin a la igualdad de derechos. Al equipararse patricios y plebeyos ante la ley, la antigua nobleza de sangre pierde gradualmente su importancia y deja paso a la nobleza de los cargos públicos, ordo senatorius, y a la nobleza del dinero, ordo equester. El resto de los ciudadanos, la gran mayoría, aunque gozaba de plenos derechos jurídicos, difícilmente podía acceder a la vida política. Todos ellos se convirtieron en clientes de otros ciudadanos con mayores privilegios sociales o económicos, pero ya sin los lazos jurídicos que les unían en épocas más arcaicas. A finales de la República, prácticamente todos los romanos eran clientes de otros romanos que a su vez lo eran de otros. El patrón tenía la lealtad política de su cliente y a su vez debía protegerle y ayudarle cuando lo necesitara. Se preocupaba, por ejemplo, de buscarle alojamiento si lo perdía, de encontrarle una buena esposa, de asistirlo legalmente o de prestarle dinero, y en contraposición el cliente apoyaba todos los proyectos políticos y hacía ostentación de la influencia y el poder de su patrón.
Y si hablamos de los esclavos tenían algún tipo de derecho?
No, los esclavos carecían totalmente de cualquier derecho y, bueno, los esclavos podían llegar a ser esclavos de distinta manera, por nacimiento, por ser prisioneros de guerra o incluso por decisión judicial cuando un ciudadano perdía su condición de tal. Y aunque eran propiedad absoluta de sus dueños, podían recibir ciertas ganancias por sus trabajos, incluso podían ser liberados por sus dueños y también podían comprar con sus ganancias su propia libertad. Y entonces se convertían en libertos, que si bien no tenían apenas derechos y mantenían una relación de tutela con su dueño, eran libres y además sus hijos ya alcanzaban la condición de hombre verdaderamente libre.
Podríamos decir entonces que los libertos eran una especie casi intermedia, ¿no? Pues entre sí, el ciudadano sí. Y el esclavo.
Sí, sí, exactamente, así era.
Y en cuanto a la familia ya era muy importante también en el mundo romano.
Pues sí, desde los orígenes la base, desde luego, de la sociedad romana fue la familia. Una familia integrada de pleno por tradición religiosa en la gens. La gens estaba formada por varias familias descendientes de un mismo antepasado, de quien toman el nombre común, el nomen. Todos los miembros de una gens, que están unidos por un vínculo sagrado, comparten el ritual funerario y el culto a los antepasados comunes.
Desde luego, la unidad familiar tendría, supongo, una estructura de la que ahora hablaremos y de la que yo creo que hasta hace relativamente poco tiempo se ha conservado prácticamente prácticamente igual que en el mundo romano, porque nosotros casi hemos conocido todos estos términos de los que ahora vamos a hablar, ¿no?
Efectivamente. La familia como unidad familiar se estructuraba en torno al esposo, al pater familias, o sea, el padre de familia. Este pater familias ejerce la autoridad familiar gracias a la patria potestad, la patria potestas, que le concede plena autoridad y tutela sobre esposa, hijos y esclavos de la casa, la domus. La patria potestad no solo era un poder otorgado por las leyes, sino que era además una autoridad reconocida por una tradición considerada sagrada. El pater familia era el que trabajaba para sostener la casa y tomaba las armas en caso necesario para defenderla. Era él el que tenía la responsabilidad de dirigirla de manera adecuada a sus intereses, no solo dentro de la propia unidad familiar, sino ante la gens a la que pertenecía y ante los órganos políticos de Roma. Es también el ministro de los cultos privados que toda familia debía al primer antepasado, el fundador de la gens, a los dioses del hogar, los lares y los penates, y a las almas de los muertos familiares, los manes, a quienes se honraban con ofrendas para que fueran propicios a la casa.
Bien, en cuanto a la situación y el papel de la mujer en esta sociedad romana, ¿qué papel tenía?
Ante la ley, la mujer romana, mientras estaba bajo el techo de su padre, le debía a este obediencia paternal y mientras estaba bajo el de su marido, le debía a este obediencia conyugal. Sin embargo, en el caso en que una mujer quedara huérfana y no estuviera casada, o si lo estaba, quedara también viuda, se convertía automáticamente en sujeto de pleno derecho. En cualquier caso, tenía plena libertad para salir de su casa, para hacer las compras, visitar amigas, asistir a los espectáculos públicos, a las termas femeninas o a los templos. La mujer como esposa, la domina, si bien es verdad que se hallaba bajo la autoridad casi completa del marido, también es cierto que si el esposo se ausentaba, ella asumía la total autoridad dentro de la casa. Así, en la práctica, dado que el hombre era el que, además de mantener la casa, gobernaba el Estado y lo defendía con las armas, lo que le ocupaba casi todo el tiempo, la mujer romana fue la dueña de la casa, ocupándose de su adecuada organización y de la educación de sus hijos hasta los 7 años. Los hijos varones estaban sujetos a la tutela paterna mientras no formaran su propia familia, momento en el que se desvincularán legalmente de la tutela del padre, aunque seguirán sujetos a la autoridad paterna mientras el padre viva, debiéndole respeto y obediencia.
Y en cuanto al matrimonio, ¿qué ocurre con el matrimonio?
Hemos dicho antes que para contraer un matrimonio con efectos legales era necesario poseer el jus connubi o derecho al matrimonio. La edad mínima para contraer matrimonio eran los 12 años para las mujeres y los 14 para los hombres, pero en la práctica se casaban mucho más tarde. La pareja no podía ser de familia próxima y se necesitaba el consentimiento del pater familias para la unión.
Pero había varios tipos de matrimonio, no todos eran iguales.
Pues sí, existen 3 tipos de matrimonio. La confarreatio era la ceremonia más antigua y solemne, la que realizaban los patricios durante la época de la monarquía. En ella, un sacerdote de Júpiter ofrece al dios una especie de torta de trigo, el farreus panis, que será compartida por los nuevos esposos y les otorga influencias benéficas sagradas. A partir de que los plebeyos, como hemos visto, consiguieron el jus connubi, el derecho al matrimonio legal, entonces, a partir de este momento se establecen otros 2 tipos de matrimonio. La coemptio, o compra simbólica de la novia con la intervención de unos testigos, y el usus, o matrimonio de hecho, cuando una pareja vivía 1 año junta sin interrupción.
También se podía contraer el matrimonio de diferentes maneras.
Había 2 maneras de contraer matrimonio. Una era con manus y otra sin manus. En el primero, la esposa se somete a la autoridad absoluta manus del marido y no puede poseer bienes, comprar, vender o legal. Mientras que en el segundo, la esposa tiene cierta independencia y puede disponer de sus propios bienes. Esta última forma de matrimonio se generalizó al final de la República y durante el Imperio. El divorcio también era posible y ni siquiera era necesario el acuerdo mutuo. Bastaba con que uno de los cónyuges informara al otro de que había decidido repudiarle.
También en el caso de la mujer al hombre se podía hacer.
Sí, también, exactamente igual. Pero tenían dos contrapartidas. Al divorciarse, el esposo debía devolver íntegra toda la dote aportada por la esposa. Y ella perdía la tutela de sus hijos. Porque la garantía del seguimiento de la familia estaba en manos del pater familiar. Y aunque eso era así, y entonces eso disuadía mucho a tanto hombres como mujeres para divorciarse, si llegaban al divorcio, ambos, hombres y mujeres, podían volver a casarse. El adulterio de la esposa, sin embargo, se consideraba un delito deshonroso que podía ser castigado incluso con el destierro. Precisamente, como hemos comentado antes, porque atentaba contra la tradición sagrada de la unidad familiar que la transmitía el varón, el pater familias.
Por lo tanto, si entramos ya un poco en el tema de la educación en Roma, suponemos que la educación vendría prácticamente integrada por parte del padre.
Pues sí, desde en la época antigua, es decir, hasta el siglo II antes de Cristo, la educación en Roma era básicamente una educación paterna y rural, basada fundamentalmente en el respeto a las costumbres de los antepasados. Como hemos visto, la familia constituía una auténtica unidad social y religiosa, y el padre, otra vez el padre, el pater familias, era el propietario de todo y tenía la autoridad sobre todos sus miembros, y además era el responsable de la educación de los hijos a partir de que estos cumplieran 7 años. Pero tras la conquista de la Magna Grecia en torno al siglo II antes de Cristo, Roma entra en contacto con la cultura griega y la Roma rústica se va a convertir en portadora y transmisora de la cultura griega. Se inicia por influencia griega la organización del sistema educativo, que básicamente comprendía 3 niveles. La enseñanza primaria, de los 7 años a los 11 o 12 años, la enseñanza secundaria, de los 11 o 12 a los 16 o 17, y la enseñanza superior. La enseñanza primaria podía recibirse en casa con profesores particulares, pero la mayoría de los niños y niñas acudía a la escuela del maestro, el literator. Las escuelas solían ser locales muy humildes, donde los alumnos en unos bancos sin respaldo escribían en sus tablillas apoyadas en las rodillas y aprendían a leer, escribir y contar. La enseñanza secundaria, el maestro, el grammaticus, a través de la lectura, enseña a los alumnos gramática, geografía, mitología, métrica o historia. Finalizada la enseñanza del grammaticus, el joven que decide dedicarse a la oratoria y a la actividad pública pasa a la escuela del profesor de retórica, el rétor, generalmente un griego. La enseñanza primaria estaba ampliamente extendida en todos los territorios del imperio y había escuelas gratuitas, lo cual garantizaba la difusión de la lengua y la cultura de los romanos.
Profesora García Alegre, nos había prometido al principio pues algunas recomendaciones sobre lecturas pues que a todos nos pueden gustar.
Pues sí, he elegido 2 estudios que pueden ser una buena introducción en este tema. El primero, La vida cotidiana en Roma, de Jerón Carcopino, es un clásico en esta materia y a pesar de que la primera edición es del 39, mantiene la vigencia y su lectura es muy amena y además hay una traducción castellana accesible en la editorial Temas de Hoy. El segundo, también muy accesible, es La vida en la Roma antigua de Pierre Grimal. Pues nos da una visión general muy acertada y tenemos una traducción también castellana reciente en la editorial Paidós. Son muy recomendables ambos libros. Además, les animaría a acudir a las fuentes, a acudir a la lectura de los autores clásicos. Por ejemplo, entre el final del siglo I y el inicio del siglo II de nuestra era, 3 autores, Marcial, Juvenal y Plinio el Joven, nos van a ofrecer en sus obras una de las mejores fuentes de conocimiento de la vida cotidiana de su época. Les animo a todos a que los lean en las traducciones de la colección Clásicos Latinos de la editorial Gredos. Vamos a poner un ejemplo de lectura de los epigramas de Marcial, que son un reflejo de la vida y las costumbres de la sociedad romana, con la intención de entretener y de divertir. Allí se describen espectáculos, banquetes, cenas con una visión generalmente irónica y festiva. Pero oigamos a Marcial en el epigrama 18 de su libro décimo.
Al César Domiciano, a quien pide agua del acueducto Marcio para regar su casa. Tengo y te ruego que con tu protección, César, lo tenga por muchos, una finca mínima, y en la ciudad tengo una pequeña morada. Pero desde un pequeño arroyo, una noria, bombea duras penas agua para dársela a mis sedientos huertos. Mi casa, reseca, se lamenta de que no es refrescada por ningún rocío, por más que el acueducto Marcio resuene con su caudal en mi vecindad. La corriente que dieras a mis penates, Augusto, sería para mí la fuente de Castalia o la lluvia de Júpiter.
Todavía, si tenemos un poquito de tiempo, me gustaría que oyeran un fragmento de las sátiras de Juvenal.
Nosotros vivimos en la ciudad, sostenida en gran parte por puntales esmirriados, pues es así como el casero previene un hundimiento. Cuando ha tapado una vieja grieta, dice: podéis dormir tranquilos. Y el derrumbe está encima. Hay que vivir allí donde no haya incendios ni alarmas nocturnas. Ucalegonte ya pide agua y traslada sus míseros enseres. El tercer piso debajo del tuyo humea, y tú sin enterarte. Pues si el incendio se inicia en los bajos, el último, en arder, será el cuarto que solo el tejado resguarda de la lluvia, donde las tiernas palomas depositan sus huevos.
Y terminaremos con un fragmento de las cartas de Plinio el Joven.
Si preguntas a alguien qué has hecho hoy, te contestará: he asistido a la toma de una toga viril, he ido a una petición de mano o a una boda. Uno me llamó para firmar su testamento, otro para acompañarlo a un juicio, otro para que tomara parte en una reunión. Son todas ocupaciones indispensables en el día que se ha presentado. Pero cuando uno repara en lo parecido que ha sido el empleo de todos estos días, nos parecen vacíos, sobre todo en la tranquilidad del campo. Y entonces piensas: ¿cuántos días he perdido en tantas ocupaciones inútiles? Desde luego, lo que está clarísimo es que son textos vigentes y que cualquiera podíamos suscribir hoy. Es así.
Es así, y además animo a todos nuestros oyentes a que pierdan el miedo a leer a los textos clásicos, que son amenos, divertidos y de los que disponemos de unas traducciones magníficas actualmente.
Pues muchísimas gracias, profesora Genoveva García Alegre.
Muchas gracias.